Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es momento de actualizar la información. El rey Felipe VI destaca en Londres los lazos entre España y el Reino Unido. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Pulpo. El rey ha querido resaltar los vínculos que mantienen ambos países para establecer diálogos a la hora de abordar temas complejos como es el tema de Gibraltar o el Brexit. Felipe VI ha expresado a los parlamentarios británicos su confianza en que el diálogo entre los dos gobiernos permitirá avanzar hacia soluciones aceptables. Informa Juan Pascual.
Gibraltar, el Brexit y el terrorismo han sido los temas principales de los mensajes lanzados por el rey en su visita oficial al Reino Unido, la primera en más de 30 años. Felipe VI ha expresado a los parlamentarios británicos su confianza en que el diálogo permitirá avanzar hacia soluciones. El monarca también ha instado a los gobiernos de ambos países a trabajar intensamente para mantener e incluso mejorar las relaciones bilaterales y ayudar a los residentes en cada uno de los países procedentes del otro.
Son ciudadanos que aspiran legítimamente a una vida digna y segura para ellos y para sus familias. Por ello, animo a nuestros dos gobiernos a seguir trabajando para que el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea les dé la necesaria confianza y certidumbre.
Por su parte, la reina Isabel II ha destacado lo mucho que aporta España al Reino Unido y recalcaba que son países socios y amigos a pesar de que haya temas en los que no estén de acuerdo.
Más cosas, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, reorganizará su gobierno para que un solo consejero se encargue de todo lo relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Será el vicepresidente Oriol Junqueras y el consejero Raúl Romeva los que adquieran las urnas necesarias para la votación. Desde COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El próximo martes, Oriol Junqueras y Raúl Romeva pedirán en la reunión de gobierno autorización para asumir la compra de urnas. Ahora mismo la competencia recae en el Departamento de Gobernación. Junqueras y Romeva van a gestionar el proceso de compra, aunque no está claro quién ejecutará directamente la operación de compra concreta, quién estampará la firma. Mientras tanto, Carles Puigdemont prepara una reorganización de su gobierno. Antes de que acabe julio, prevé concentrar las funciones dentro del Ejecutivo de cara al 1 de octubre. Esto se podría traducir en que todas las tareas recayesen en un solo consejero. Puigdemont apunta a una reorganización más de carácter técnico que no a cambio de consejeros.
Cambiamos de asunto. Los abucheos a la alcaldesa Manuela Carmena han acompañado los dos actos en Madrid por el 20 aniversario del asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Abucheos tras la polémica al negarse el ayuntamiento a colgar una pancarta homenajeándole para no diferenciar al resto de víctimas. La última en pedirlo ha sido la hermana del concejal asesinado por ETA, Marimar Blanco, respaldada por todos los grupos municipales, salvo ahora Madrid. La hermana de Blanco ha lamentado que el llamado espíritu de Ermua se haya diluido 20 años después.
Y que ahora, desgraciadamente, esa unidad pues se haya ido diluyendo con el paso del tiempo. Y lo que no nos damos cuenta es que cuando rompemos nuestra unidad, legitimamos el discurso de quienes aplaudían, de quienes siguen sin condenar, de quienes siguen sin rechazar la violencia de ETA.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado a Pablo Iglesias y a su partido de corrupción democrática por negarse a denunciar las violaciones de derechos humanos como en países como Venezuela. Todo esto después de que el líder de Unidos Podemos en la sesión de control al gobierno le haya preguntado si ha hecho el cálculo de lo que le ha costado a los españoles los reiterados casos de corrupción del Partido Popular.
Las operaciones fraudulentas de la Púnica, estimadas por los investigadores, superarían los 500 millones de euros. Ya sé que a usted esto les hace gracia.
Y cuando las cosas empiezan a mejorar, como pasa ahora, sufren y se enfadan. Entonces ya no me hablan de economía. Y entonces se agarran al mantra de la corrupción como un clavo ardiendo. La exageran, la magnifican, habla de ella todos los días.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y solo un asunto más. España lidera en la ONU la lucha contra el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes. Promueve una resolución pidiendo mayor dureza contra estos delitos. Naciones Unidas ha puesto a nuestro país como modelo a seguir. Susana Moneo.
El proyecto que ha presentado España incluye la tipificación como delito de cualquier compraventa de órganos para trasplante y el impulso de modelos como el español, porque somos líderes mundiales en donación y trasplante, pero también eficaces, muy eficaces en la lucha contra el tráfico de órganos o el turismo de trasplantes. Se recomienda una organización similar en cada país que mantenga los filtros y los controles adecuados para garantizar, como en España, el altruismo y la voluntariedad. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 5% y el 10% de todos los trasplantes en el mundo se realizan bajo alguna forma de comercialización. En los países pobres, personas en situación de pobreza extrema a menudo son explotadas o coaccionadas para desprenderse de un órgano.
Esto es todo hasta el momento. La información continúa como siempre en cope.es a las 6, las 5 en Canarias. Actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en Cope. Y ahora seguimos poniendo las calles con el pulpo.
Cope, estar informado.
Pues ya son las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizar la información. Y mira, precisamente yo te quería hablar de algo que nos acabáis de contar. Te lo vamos a ampliar porque es verdad, es un motivo de orgullo de lo que sucede en este país. Una vez más, ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política, a las malas noticias, y que buscamos siempre cosas positivas. Más que nada porque hoy nos hemos enterado que somos no solamente los números uno de donación de órganos, sino que España también lidera en la ONU, según nos lo cuentan, la lucha contra el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes. De hecho, fíjate, desde nuestro país han presentado un proyecto de resolución para hacer efectiva en todo el mundo la lucha contra estos delitos. Así que la ONU ha puesto a España como un modelo a seguir. Es fascinante esto. Y es que no es ninguna tontería, porque según la Organización Mundial de la Salud, el 10% de todos los trasplantes en el mundo se realiza para la venta en forma de turismo de trasplantes. Y dirás tú, bueno, Pulpo, ¿y esto exactamente qué es esto del turismo de trasplantes? Bueno, pues los pacientes que viven en países con insuficiencia de órganos, pues viajan en busca de un trasplante a otros lugares donde la legislación contra la compraventa de órganos pues es inexistente o tiene grandes lagunas. Está claro que reconforta saber que España se ha unido a la ONU para luchar contra un crimen tan serio como el negocio de trasplantes. Y nuestros médicos, pues que lo tienen muy claro, que con la vida de las personas pues no se juega. Y por eso tenemos en España pues uno de los mejores servicios sanitarios del mundo. Porque ante todo la vida de las personas está por encima de cualquier negocio de las multinacionales. Pero esto no solamente afecta a nuestros profesionales de la medicina. Entre todos tenemos que seguir demostrando día a día que las cosas solo se solucionan con el esfuerzo y el trabajo. Y que lo más fácil, lo más barato, al final, pues está claro que nos puede salir caro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ese soy yo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y Fran Baliño por estar aquí conmigo tiene la responsabilidad de adelantarnos las cosas que vamos a contar a los ponedores hasta las 6 de la mañana.
Por supuesto, Pulpo. En la primera hora, pues decíamos que el tiempo que nos espera pues era la cosa más predecible del mundo, mucho calor, etcétera, etcétera, pero arrancamos la segunda hora con algo que nadie conoce salvo una persona. Hablamos de los contenidos de Herrera en COPE y Juan Andrés Rubert. Siempre se sabe alguno, fíjate, está a punto de venir por aquí y nos lo va a contar. Además, Alfonso García, nuestro motorman, nos trae las, bueno, las novedades del momento en el mundo del motor. Y ojo, porque van a poner más radares en la carretera este verano. Vamos a ver dónde, vamos a ver cuántos. Nos lo va a contar Alfonso García en unos minutos. Y vamos a cerrar por todo lo alto con una entrevista de las guays, Pulpo. Como tú decías, Dimitri Barua, el jefe de prensa de la Comisión Europea en España, nos va a explicar un proyecto de voluntariado muy importante, Pulpo. Más de 100.000 jóvenes van a poder irse a hacer algún voluntariado por el mundo gracias
bonito,
a este proyecto.
Qué bonito.
Y nos mola, eso nos mola un montón, ¿verdad?
Bueno, pues vamos a ver qué le puedo preguntar y qué podemos comentar con él, que seguro que tiene que contarnos un montón de cosas buenas. 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en Canarias. Fran Baliño, en cuanto al tiempo, aparte del calor, ¿cómo nos viene el día?
Pues mira, aparte del calor, vamos a dejar el calor a un lado durante un momento, vamos a hablar de nieblas. Nos esperan en Galicia y en el Cantábrico, en el área del Estrecho Alborán y en zonas literales del sudeste y del este peninsular. Vamos, prácticamente toda la costa de España va a tener...
¿Zonas literales donde lo podemos...?
Litorales,
litorales.
Del litoral,
ajá,
Pulpo.
Es que no estarías pensando en la fabada, ¿no?
No, pero... que también. Pero sí, el titular no es este, chicos. El titular es que tenemos unas temperaturas muy altas. Lo vamos a notar mucho en el sur y en el interior de la península. Y si además estás en el interior del sur, bueno, ya vas a alucinar. 44 grados, nos decía Mar Gómez, que se van a alcanzar en el valle del Guadalquivir.
¡Uf! ¡Qué barbaridad!
Madre mía, muchísimo calor. Y ya sabéis que, bueno, tendremos solamente lluvia en el, y será muy dispersa en el área cantábrica y también en los Pirineos. Pero es que llevan una semana que es así.
Cuando te pones ellos como Montes de Oca, de verdad me vuelves loco.
Venga, vale, ya me voy directamente con lo que nos interesa. Cielos poco nubosos y despejados en el resto de España y también en las islas. Así que ya sabes, no puedes jugártela. El calor no te va a avisar. El golpe de calor no avisa. Así que llévate tu botella de agua. ¡E hidrátate! ¡Claro que sí! Hay que hidratarse, chicos. Qué ya lo sabe la gente, lo sabe la gente.
Que se le pone el pelo para adelante y todo,
Me encanta. Cada vez que veo a alguien con su botella de agua, digo, mira, este tío se hidrata, este tío mola.
Los ponedores somos una comunidad que cuando marca el teléfono del estudio nos cuentan en qué estáis liados y la verdad que hay profesiones para todos los gustos. Marisa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, corazón?
Pues nada, muy contenta de hablar contigo y enhorabuena por el programa. Disfruto mucho, aunque no duerma.
Es que hay gente que dice, Pulpo, yo me pongo a la radio para ver si me puedo quedar dormido otro ratito y tú me desvelas. Es que, no sé, tenéis mucha energía. Oye, ¿has visto la cantidad de gente que hay haciendo cosas ahora mismo?
Es verdad, pues sí, la verdad es que sí, es mucha, mucha, es de admirar. Bueno, y a ti también las gracias por todo lo que estás haciendo.
Hombre,
y por ayudarnos a los que no podemos dormir.
Claro, también me ayudáis a mí, que yo tampoco puedo dormir, con lo cual yo ya me he hecho uno de los vuestros.
Sí.
José, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo pones tú las calles?
Nada, soy militar y estamos preparándonos para una nueva jornada.
Qué bueno, ¿estás ahora mismo en el cuartel?
Sí.
Ajá, ¿en qué destacamento?
Estamos en la base militar del Goloso.
¿Y ahora mismo os estáis ahora vistiendo? ¿Estáis ya en marcha? ¿Qué hacéis?
Estamos preparando para hacer deporte antes de la jornada laboral.
Uh-huh.
Y nada, luchando al día a día.
Di que sí. Pues José, te vamos a mandar un diploma de ponedor de calle, con orgullo. El tuyo no te importa que lleve la bandera de España, ¿verdad?
No, ni mucho menos, mucho orgullo.
Di que sí, pues cuídala y que brille siempre.
Poniendo las calles.
Estos ponedores, lógicamente, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Que tú quieres el tuyo? Muy fácil, llámame al teléfono directo del estudio, 950-6006. Lo va a coger David Otero, le felicita, le da la bienvenida, que está ya con nosotros poniendo las calles, y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles en este momento. 5 y 11, hora menos en Canarias.
Pero tienes otras muchas formas para ponerte en contacto con Poniendo las Calles. Mira, por ejemplo, nos escribe mucha gente a través de Facebook, facebook.com/poniendolascalles, aunque también tenemos Twitter, es @poniendocalles, y tenemos siempre, siempre presente y abierto el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Te estamos leyendo.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El beso que me diste lo guardo en un rincón. Ha echado sus raíces y se ha convertido en flor. Que cambia de colores según me encuentre yo. Alegra mis recuerdos, le da vida al corazón.
Lo guardo en un rincón.
¡Qué bonito!
Ha echado sus raíces y se ha convertido en flor.
La música es maravillosa.
Cambia de colores según me encuentre yo.
¡Qué bien!
Alegra mis recuerdos, le da vida al corazón.
¡Hay que ser feliz!
Que mi cielo blanco.
Le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-la. 5:14, hora menos en Canarias. La verdad que tenemos que ir presumiendo de la gente que nos acompaña, porque si no, no te lo van a contar. Nadie te lo va a contar. Nadie te va a decir que somos líderes de audiencia ni ese tipo de cosas. Por eso Daniel Ortega, Olozábal, Elio León, Mario Parada, Francisco Blanco Espina, Miguel Carmona Arredondo, Domingo Trujillo, Mercedes Graña Fernández, Milucha Peleteiro, Rafa Montrul y Luis del Castillo nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, demostraremos que los ponedores de calles estamos aquí, que hay mucha gente esperando a la llegada de Carlos Herrera, que hace nada empezábamos con 11.200 y pico seguidores y que ya estamos en 11.312. Es que es verdad, es que hay mucha gente que está poniendo las calles y nos escucha. Y vamos aportando para que España siga creciendo.
Aunque también hay movimiento en Twitter. Por ejemplo, nos escribe Juanan AJ. Buenos días, ponedores. Aquí andamos patrullando por un pueblo de montaña alicantino. Ya solo nos quedan 2 horitas. Saludos a todos. José Manuel Martín nos dice, lo mejor de currar de noche, saber que a las 4 empieza @poniendocalles. Toma, sois ya grandes. Qué un abrazote grande. Desde bueno, Santander.
Santander.
Buen mensaje, ¿eh? Buenos días, familia de ponedores, nos escribe Francisco Javier. Toca parada de café de máquina y cambiar el dial para escuchar, nos manda una orejita, al pulpo, nos manda un emoticono de pulpo, y a la family, por supuesto que sí. Salva Erce, hola pulpo, Fran y ponedores. Después de estar ausente de mi ponedoría, debido a mi enfermedad, me alegro un montón de volver a escucharos. Salva Erce. Que lo de Fran ya lo había visto yo en Alicante, las Top Manta, son uno de los, por cierto, dice, uno de los Fibers, de la gente que va al FIB este año, es mi hijo pequeño, que hoy va a estar allí, y nos manda, mira, un GIF de Groot, el de Guardianes de la Galaxia, bailando.
¡Qué bueno!
¡Qué mono, qué mono!
Muy bien.
Y Santiago nos manda saludos desde Estambul. Madre mía, qué repartida está la cosa por el mundo, ¿eh, pulpo?
No está nada mal, la gente pone las calles, sintoniza la cadena COPE, a partir de las 6 sigue Herrera, pero lo bueno, es que Juan Andrés Rubera ahora nos va a adelantar alguno de los contenidos que se está preparando para Carlos Herrera. Buenos días, Juan Andrés.
Eso es, pulpo. Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
¿Se cuecen muchas cosas o qué?
Pues sí, son muchos los temas que van a marcar la actualidad de este día. Comentaremos el viaje de los reyes de España al Reino Unido, el primero en más de 30 años, por cierto, donde Felipe VI ha resaltado, pues eso, los lazos de unión con ese país, además de comentar temas un tanto espinosos que tenemos con el Reino Unido, como es el de Gibraltar o el del Brexit. Eso ya sería extendiendo a toda Europa. Hablaremos también de los últimos homenajes a Miguel Ángel Blanco en Madrid, con abucheos, por cierto, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por la polémica, claro, de no poner la pancarta en,
pues claro,
en la fachada del ayuntamiento. Y por otro lado, pues estamos ahí, dale que te pego con el pulso soberanista en Cataluña. Un solo consejero se encargará ahora de gestionar todo lo relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Para todo ello, pulpo, a las 8:30 tendremos nuestra mesa de análisis hoy con Edurne Uriarte, José María Fidalgo y Salvador Sostres para comentar y debatir todos los temas de actualidad nacional e internacional de este jueves 13 de julio. A partir de las 11:30, el desfibrilador de tontos con Paco Robles, además de los mejores momentos que hemos tenido en antena esta temporada con el mejor entretenimiento, como siempre. Todo esto y mucho más, pulpo, en Herrera en COPE hasta la 1:00 p.m.
Pues Juan Andrés, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Te estoy abrazando. 5:17, hora menos en Canarias, santoral del día, Enrique, emperador del Sacro Imperio Germánico, y Joel, estamos en directo en la cadena COPE, y a esta hora lo que hacemos es poner las calles mientras nos van siguiendo más y más ponedores. José Villalba, Miss Food, nos acaba de seguir en Facebook, Ramón Benet, Blasco, Paco Sánchez, Antonio Ceprián García y Roberto Salinas, también García, ponedores que nos sigan, nos siguen ahora y que demuestran que están al otro lado de la radio siguiéndonos en las redes sociales. Gracias por seguirnos. Gran canción de los Kings para levantar España. Está muy bien esta canción, Fran. Me gusta mucho, ¿eh?
A mí también.
Pues venga, un poquito de música arriba. Vamos a tomarnos un cafetito. ¿Y por qué no? Vamos a hacer Sandman Leather Stand de New Brothers.
Eso es. So much I wanna do, and tonight I wanna lay it at your feet, 'cause girl, I was made for you, and girl, you wanna see it in your eyes, feel the magic.
En COPE, casi terminando de poner las calles, levantando España, que es lo que tenemos que hacer. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, él es experto en motor, él controla un montón de motores, de carreteras, de leyes, de normas, de autonovedades. Es nuestro motorman, Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estamos en verano, la DGT frotándose las manos porque, claro, ya está aumentando el número de radares para este periodo estival.
Y parece que ya han instalado 60 nuevos radares fijos durante este periodo de vacaciones.
O sea, los que había, más 60.
Más 60. Por lo que el número de dispositivos que vigilan nuestras carreteras se acerca a los 1.000.
Toma ya.
Además, hay que añadir los móviles, que controlan aproximadamente unos 1.475 tramos. Y también están los nuevos, atención, nuevos radares de tramo. Destacar La Coruña, G4, Asturias en la 8, León en la Nacional 120, Murcia en la RM332 y en la 603, y en Valladolid la Nacional 601. Más detalles, más información en la página web de la propia Dirección General de Tráfico. Estos y todos los anteriores.
¿No te pasa a ti, Alfonso, que a veces nos falta información para conocer el nombre de la carretera por donde estamos transitando?
Sí, 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 a veces que no te sitúas. Incluso es más fácil mirarlo en navegador. Que la propia vía.
Es verdad, o sea, vas al Corte Inglés, te dice usted, está en la planta cuarta.
Exactamente.
Yo necesito saber en qué carretera estoy.
Sí.
Está claro que los indicativos del kilómetro a mano derecha en la carretera te aparece CV en guión, no sé qué, pero una información mucho más rápida, más
mucho
visual.
Mucho más rápida, sí. Efectivamente, yo creo que sí, que sería importante. Y lo del tema de los radares, ¿por qué no? Es importante que estén señalizados. Su labor es, de alguna forma, reducir accidentes. Fíjate, hay un dato. ¿Dónde hay más radares por kilómetros de vía? Por 1.000 kilómetros de vía. Cataluña con 30, líder. Madrid con 24,5. Baleares y La Rioja con 23 aproximadamente. Comunidad Valenciana con 19. Canarias y País Vasco con 18. Y las comunidades que menos, Extremadura y Navarra, con 8 radares por 1.000 kilómetros de vía.
Increíble, es alucinante la cantidad de control que hay en las carreteras, que no me parece mal.
No.
Porque en cuanto vemos ya solamente la señalización de que hay radar, todo el mundo pisamos el freno.
Exactamente. Sí, es verdad que tampoco están consiguiendo, en principio, fíjate, el año pasado, 2016, crecieron también el número de radares y no logran frenar el número de accidentes.
Yeah.
No logran frenar, y es preocupante porque el pasado mes de junio es el peor
ya,
desde el año 2010.
Sí, sí, ha sido terrible.
Por lo tanto, atención, porque es significativo. Y, por cierto, no carguemos solamente las cintas
del
conductor. Vías y vehículos. Sí, es verdad que el vehículo es responsabilidad también del conductor. Pero claro, vehículos con un parque medio muy antiguo, al final eso...
Sí.
Complica.
Palabra de Alfonso García, motorman, es experto en motor, ¿eh? Mira, Alfonso, hay un ponedor que es Paco de Córdoba, que me escribe y me dice: Pulpo, por favor, trasládale la pregunta a motorman. ¿Cuáles son las averías más frecuentes en un coche de más de 10 años? Tengo curiosidad.
Pues mira, Pulpo y Paco, tomar nota. Los más habituales para un coche de 10 o más de 10 años son: desgaste en la correa de distribución.
Sí.
Por cierto, esa cuestión, esa pieza, ese elemento del vehículo, si no se cambia, obviamente la avería es
mucho mayor, claro.
El embrague en segundo lugar, los elementos de frenado en tercer lugar y también los sistemas de seguridad como los cinturones y el tubo de escape. Un dato, 7 de cada 10 averías se producen en automóviles con más de 10 años. Por contra, solo una de cada 10 averías se produce en coches entre 1 y 5 años. Cuantos más años, obviamente, más gastos, claro, para mantenerlo en funcionamiento correcto y seguro. El 60% de los vehículos que circulan por España, 60%, es decir, 6 de cada 10, lo que pasa es que generalmente nos fijamos en los nuevos, no nos fijamos en los antiguos, 6 de cada 10 tienen más de 10 años. Muy preocupante, porque somos el segundo parque de automóviles más viejo de Europa después de Grecia.
Es alucinante.
No es ningún honor, ¿eh?
No, es alucinante. En cuanto a la autonomedad de la semana, imagino que me vas a hablar del nuevo Audi A8, que he visto algunas fotos que has mandado en tus redes sociales y que es espectacular.
Espectacular.
Encima has estado tú en la propia presentación.
Exactamente. Estuvimos el pasado martes en esa presentación primicia mundial en Barcelona. Por cierto, con maestro de ceremonias en esa presentación por parte de RAS, uno de mis ídolos del Big Bang Theory. Y en este caso la 8, la cuarta generación del buque insignia, que llegará allá por el mes de octubre. Es todo un ejercicio de estilo, de diseño revolucionario. La marca quiere reinventarse y no solamente presentaba el A8, sino presentaba más cosas. Presentaba el coche del futuro para ellos. La carrocería de la 8 sigue siendo de aluminio, un 40% de acero, y como el deportivo utilizan fibra de carbono, así como el magnesio, es decir, elementos que se utilizan en la Fórmula 1. A8 quiere ser la referencia en confort y en conectividad, con todas las ayudas a la conducción y en seguridad que pueda haber al mismito disponibles. Destaca sobre todo la posibilidad de circular, de rodar con el motor apagado hasta una velocidad máxima de 160 km por hora, desde 55, con sistema llamado 1000 Hybrid, durante 40 segundos con una batería eléctrica que va alojada en el maletero, que se encarga de mover, cuando ese motor está apagado, las ruedas, cuando levantamos ese pie del acelerador.
Claro.
En la marca anuncian, intentaremos en su momento probarlo, que se ahorra casi un litro de gasolina. Más motores, llegará un V12 impresionante con 600 caballos, diésel de V6 con 386, lo mismo con gasolina.
Barbaridad.
Y versiones también, habrá una versión enchufable de 449 caballos. Y por último decir que este 9A8, el nuevo Audi A8, permite ya el nivel 3 de 5 en conducción autónoma. Es decir, hasta 60 km por hora puede soltar las manos, siempre obviamente fuera de recorrido urbano. Es el siguiente paso a la posibilidad de conducción autónoma que se va a adelantar a la competencia, siempre y cuando la ley lo permita.
Lo permita, que de momento no se ha pronunciado.
Por el momento están las cosas. La ley siempre va muy por detrás de los avances tecnológicos.
Eso en cuanto a la 8 como coche, como novedad de la semana. Llevo varios días para preguntarte de la importancia de los amortiguadores. Yo creo que los amortiguadores en los coches, yo creo que hay gente que no sabe ni que se tienen. Están siempre como olvidados.
Siempre, yo le he dicho que son los grandes olvidados del automóvil. ¿Por qué? No lo sé. Quizá porque no se ven, ese sería uno de los motivos. Salvo que el usuario detecte mal confort, por ejemplo, zona de baches, que la suegra se queje, hijo, tal, ¿no? Su desgaste además es progresivo. También es verdad que nos vamos acostumbrando a ese desgaste. Es como la suela del zapato. Es decir, no nos vamos dando cuenta, pero está desgastándose y nos vamos acostumbrando a ello. Por ello, y ahora que llega esta época de más desplazamiento, es muy importante que revisemos, que hagamos revisar los amortiguadores y elementos de suspensión. Son claves para estabilidad, frenado y garantizan nuestra seguridad al volante. Tenneco, que es líder mundial, recomienda que se revisen, que nos la revisen cada 20.000 kilómetros o bien una vez al año. ¿Qué problemas puede plantear unos amortiguadores, una suspensión en mal estado, al margen de la cuestión del confort? Mayor distancia de frenado, aumenta el desgaste de los neumáticos, nos toca el bolsillo también, reduce la tracción y el control de vehículo, la estabilidad, y unos amortiguadores desgastados, tomar nota, puede afectar a piezas de dirección, a faros y a desajustes generales en el propio vehículo.
Alfonso García es nuestro experto en motor, lo comparte con todos los ponedores en Poniendo las Calles, y yo siempre le agradezco que venga, y también le agradezco que se vaya porque le tengo que dar la del Pulpo Herrera.
Pues muchísimas gracias, y me voy a revisar los amortiguadores de mi coche, pero poniendo
el intermitente.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
Miles de mensajes de WhatsApp. Eso es lo que encontró en su móvil un niño de 13 años al que habían castigado 3 días sin teléfono. Marta es su madre.
Padre castiga a hijo sin teléfono móvil 3 días. Hijo abre teléfono móvil y tiene 15.000 mensajes.
¿Cuál es mi sorpresa cuando él mismo me llama? Y me dice, mamá, mira todo el montón de WhatsApp.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Las 5:30 de la mañana, ahora menos en Canarias, estás en la cadena COPE, estás sonriendo, la vida es maravillosa y hay tantas cosas por hacer, ¿verdad que sí? 13 de julio en directo, tanta gente como tú aportando para que España crezca. Jonathan, David, César, Amparo, Cristina, Luis Alonso, Francisco Serna nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos a Poniendo las Calles.
Voy a acabar mordiendo el polvo, me arrastraré hacia la salida, porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un cuando explota la tormenta, se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirarme caer, no quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez. Quédate a morir conmigo. Banana, 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 banana. Dedícame si no despierto, si no me vale ningún motivo, si no consigo asimilarlo, lo siento. Será que me pillo desprevenido. Tú sabes que me da lo mismo si no resulta ser el elegido. Si cada uno pone su granito y hacemos de este roto un descosido. Acabarás por convencerme de que estoy mejor dormido cuando explota la tormenta. Se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirarlo caer, no quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez.
Acompañando a la gente que está en la carretera, acompañando a la gente que está pasando por un mal momento, mi abrazo con dos toquecitos en la espalda. Que te sientas muy bien en nuestra compañía, en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles, a las 6:45 Carlos Herrera va a recibir la del pulpo a base de buenas canciones que nos hacen sentir muy bien a todos los que estamos aquí.
Mira, pulpo, tenemos mensajitos en Twitter. La otra Sintaxis nos escribe: os escucho siempre, enhorabuena David Otero, becario, pero condición experta, ¿eh? Sin el corsé de quien lee, sin naturalidad. Ole, qué tuit tan elegante nos ha escrito. Juan Souto: hola amigos, sigo a Carlos el Pulpo desde la jungla. Entonces, bueno, muy bien, me reía mucho con la interpretación de las canciones, pero eso sí, no había oído que aguantara.
Ya.
Eso sí, generaba mucho cariño y mucha simpatía. La pasada madrugada escuché el comentario de Gorka Zumeta, certero, exacto, merecido, justo, enhorabuena a Carlos y a su equipo. Muchas madrugadas me despierto y os escucho. Y después a Herrera, claro.
Muchas
adelante,
gracias,
sois
gracias.
Los mejores. Y mira, también sobre el comentario de Gorka Zumeta, nos ha escrito Elvira Raisa: me ha encantado el comentario que os ha dedicado Gorka, sois un programa fantástico, muy pocos merecen la pena tanto como vosotros. Espero que sigáis siempre y a ver si termino pronto mi segunda novela y la tercera. En esta salís vosotros, sobre todo Fran.
¡Qué bien!
Esto me da... Es que creo que... Sí, pero creo que es una novela muy de amor, Pulpo.
Bueno,
salimos
perfecto.
Tú y yo ahí...
Bueno, que venga a presentarla un día, ¿no?
Claro, por supuesto. ¡Un abrazo, Pulpo! Y bueno, por aquí tenemos más mensajitos, pero creo que ya tenemos un oyente.
Sí, hay un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, el que tienes disponible también para ti, en línea directa con esta mesa. Es el 950-60-06. Vamos a hablar con Juan Carlos, un ponedor. ¿Cómo estás, hermano?
Buenos días, Pulpo. ¿Por mi compañía? ¿Qué tal?
Hola.
Muy bien. ¿Por dónde andas?
Por Murcia.
Por Murcia. ¿En qué parte de Murcia estás?
Murcia capital.
qué bonita en Murcia y qué buena su gente, hermano.
Encantadora.
De verdad, ¿eh?
Igual que vosotros.
Bueno, que nosotros parecemos que somos guays, pero realmente somos muy bordes, ¿eh?
soy estupendo.
Oye, Juan Carlos, ¿qué haces ahora? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues ahora mismo estoy haciendo un poco de deporte.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de deporte haces? Se pueden hacer muchos deportes ahora.
Sí, corriendo.
Ajá, y el ruidillo ese que se hace es que no has parado de correr.
Sí, ahora he parado un poco para hablar contigo.
Uh-huh. Exactamente, ¿en qué parte de Murcia estás?
Pues ahora mismo estoy en Murcia, por la zona del Malecón.
Ah, qué bonito.
Sí.
La zona del Malecón, macho, muy bien, muy bien. ¿Y luego te vas a tomar una marinerita para arrancar el día?
Efectivamente.
Cuéntale un poco a los ponedores, la marinera, ¿qué es lo que es? Lo del colincito con la ensaladilla rusa y... Cuéntaselo tú a la gente.
Pues... La marinera, como todos sabéis, es una rosquilla con ensaladilla y una anchoa por encima.
Tan ricamente. Y fíjate, yo cuando lo preparo en casa, yo lo hago en mi casa, lo que hago es que la anchoa la parto en tres trocitos, porque si no muchas veces tiras de ella y te la llevas en el primer bocado.
Sí, es fácil.
¿A que sí? Es una delicia eso, ¿eh?
Totalmente. Ajá. Estoy de acuerdo contigo.
Qué bien, Juan Carlos. Bueno, ¿y en qué trabajas? Porque ahora sales a correr, pero tendrás algún trabajo.
Sí, tengo una empresa inmobiliaria.
Ajá, muy bien.
A nivel nacional e internacional.
Bueno, qué nivel. ¿Y lo gobiernas todo desde Murcia?
Desde Murcia lo tenemos todo centralizado.
Ah, qué bien, macho. ¿Y notas que se está levantando un poco la cosa en cuanto a las ventas de casas?
Pues sí, se está recuperando el sector, gracias a Dios.
Uh-huh. Es que se han pasado unos años muy chungos, ¿eh?
Pues así como algo más de 10 años.
¿Y qué has hecho tú en 10 años? ¿Cómo has sobrevivido?
Pues hemos sobrevivido gracias a que llevamos ya muchos años en el sector.
Uh-huh.
Y bueno, pues hemos conseguido mantenernos.
Qué bueno, qué bueno. Y Juan Carlos, ¿desde cuándo eres ponedor de calles con COPE?
Pues aproximadamente algo más de un año.
Uh-huh. Perfecto, pues es genial. Pues Juan Carlos, te vamos a mandar un diploma que digamos que ya te homologa como un ponedor de calles oficial, ¿eh?
Pues muy agradecido.
Muy bien. Pues Juan Carlos, que te vaya muy bien este día, hermano.
Igualmente, un abrazo a todos.
Gracias. Las 5:36, hora menos en Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que hay que aportar para seguir creciendo. Fíjate esto, qué curioso que es, porque son 100.000 los jóvenes europeos que van a poder realizar pues algún tipo de voluntariado en los países de la Unión Europea hasta el año 2020. Atención, porque es parte del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y vamos a hablar ahora con Dimitri Barua, es el jefe de prensa de la Comisión Europea en España. Dimitri, muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Dimitri, ¿cuáles son los objetivos que se pretende con este proyecto?
Bueno, eso es un poco como Erasmus, pero ampliando nuevas posibilidades. Los jóvenes europeos quieren ser solidarios. En Europa falta solidaridad, lo hemos visto, por ejemplo, con la crisis de los refugiados. Y mira, había jóvenes que se iban a Grecia, a Italia, para ayudar. Nosotros pensamos, pues también podemos ayudarlos, estructurar esto mejor, apoyar estos voluntarios que van a otros países, y luego también hay muchas más posibilidades. Uh-huh. Es decir, aquí se van a ocuparse de niños, a construir escuelas, a hacer limpieza en los bosques. Es decir, tenemos un abanico infinito de tareas, pero siempre con esta idea de crear solidaridad. Uh-huh. Y sobre todo que fomentar este espíritu en la juventud.
Me dice Fátima, que es una ponedora, una oyente de este programa que nos está escuchando ahora mismo, me dice: Pulpo, por favor, pregúntale a Dimitri cuánto tiempo dura el voluntariado. Esto pinta muy bien.
Ah, pues entre dos meses y un año.
Uh-huh.
Para hacer el voluntariado hay que tener un mínimo de 18 años, pero para apuntarse se puede hacer antes. Y sobre todo, pues ser muy concreto en la petición sobre el tiempo que va a estar disponible. Es decir, si va a estar disponible dos meses, tres meses, y las fechas. Ser muy concreto, porque así se multiplican las posibilidades de encontrar una organización que esté buscando por estas fechas, por el tipo de perfil también.
Te enriquece por todos los sitios, porque es que vas a aprender idiomas, vas a tener nuevas amistades, vas a ayudar, vas a colaborar. Yo creo que sales ganando por todos los sitios.
Y tener trabajo, porque no hay que olvidar, también hay una parte del programa que se va a destinar para becas remuneradas, porque lo que llamamos la responsabilidad social corporativa. Empresas que están contratando gente en este sector se van a anunciar también a través de esta van a buscar a gente también a través de esta web, y entonces la idea es fomentar también posibilidades de empleo. Pero más allá de esto, yo creo que un voluntario que ha trabajado, que ya ha acumulado una experiencia, luego también tiene más posibilidades de encontrar un trabajo en su país, sea en este sector o en cualquier sector de la economía.
Qué bueno, qué bueno. Pues Dimitri, te doy un abrazo muy fuerte. Me encanta la iniciativa, por eso nos hemos hecho eco y queríamos tenerte en Poniendo a las Calles, porque hay un montón de gente que nos escucha que es solidaria y que esto además les va a venir muy bien, porque no dejan de... fíjate, estar escribiendo, me escribe Cristóbal, me escribe Raúl Martín desde Calatayud. Pulpo, esto suena muy bien, pásanos más información. Claro, me imagino que habrá mucha gente que esto puede ser una salida laboral y también moral.
Sí, sí, es absolutamente vital, y mira, lo estás viendo tú, lo estamos viendo nosotros, que esto despierta mucho interés. Hay muchos jóvenes que se están apuntando, estamos creando vocaciones, y esto es muy bueno.
Qué bien. Pues Dimitri, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por la información.
Muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego. Seguimos con ese tema porque los protagonistas de este proyecto son voluntarios. Y fíjate, los dos primeros españoles en dar este paso son Victoria Crisol y Alejandro Mendoza. Victoria, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros Poniendo las Calles. Alejandro, estás por ahí, ¿verdad?
Buenos días, Pulpo.
Buenos días. Qué goza teneros aquí. Victoria, la primera pregunta es para ti. ¿A ti qué es lo que te mueve para apuntarte a hacer este voluntariado?
Bueno, yo llevo siendo voluntaria desde los 18 años. Uh-huh. Y cuando me apunté a este voluntariado tenía 24 y he estado estudiando hasta ahora y, bueno, me apetece volver un poco al tema del voluntariado. Uh-huh.
¿Cuál ha sido tu mejor experiencia, Victoria?
Como voluntaria,
¿sí?
He trabajado con Cruz Roja Española, uh-huh, aquí en Jaén. Uh-huh. Y bueno, pues una exposición que hicimos sobre Sáhara, uh-huh, y bueno, fui como la responsable, por así decir, y fue genial, la gente se interesó mucho, y era local, pero era bueno, dar a conocer un tema de desastres olvidados.
Victoria, ¿cuántas amigas tienes que te hayan dicho, estás dando la mejor etapa de tu vida, la juventud, cuando está todo el mundo de botellón y de cachondeo por ahí, y tú estás ayudando a gente que lo necesita? ¿Realmente merece la pena?
Sí, sí, me lo han dicho mucho, muchas veces. Para mí merece la pena. Yo pienso que no es para todo el mundo, uh-huh, desde luego, y debe ser así, creo yo. Pero la gente que tiene ganas de conocer otras culturas, o sea, no es solo ser voluntario, es lo que estabais hablando antes. Conocer gente de otros países, verte en un panorama totalmente distinto, no sé, es una oportunidad para mí enorme, ¿no? Uh-huh.
¿Y ahora qué es lo que te espera? ¿Cuál es tu misión? ¿Dónde vas a ir?
Yo voy a Grecia, uh-huh, a Tebas. Y nada, yo me voy allí con ancianos que han sido abandonados, bueno, o no tienen familia.
Qué bonito.
Y nos vamos a hacer envejecimiento activo con, uh-huh, ellos.
Y sí, ya, cuando a lo mejor pasan 2 años y sabes algo de estas personas con las que pues has hecho cosas buenas y cosas por ellos se ponen en contacto contigo.
Sí. Sí, tengo, bueno, contacto tanto aquí, uh-huh, que ya he trabajado con personas mayores, como en Bolivia, que también estuve voluntaria, y es genial ver a la gente, bueno, tirar para adelante, y bueno, hay gente que también va perdiendo, pero...
Qué bien, Victoria.
Es parte, buah, sí.
Me encanta. O sea, creo que este proyecto de voluntariado de los países de la Unión Europea hasta 2020 forma parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Me parece súper bonito. Creo que reconforta a las personas. Creo que nos acerca un poquito a, pues no sé, a la gracia que tiene que estemos haciendo algo en el planeta. Me parece fundamental. Y que, fíjate, empezaste con 18 años, ahora tienes 24 y no te bajas del carro. Estás ahí ayudando y colaborando. Me parece que tienes un mérito increíble, Victoria. Te alabo un montón.
Muchas gracias. Sí, sí, bueno, yo os agradezco a vosotros por darle visibilización.
Hombre, claro.
Porque realmente yo lo conocí por casualidad, uh-huh, y sé que hay mucha gente a la que le interesaría. y a través de la radio, pues bueno, pero me parece...
Victoria, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que si la gente se enterase bien de esto que se lleva a cabo, habría más gente que sería voluntaria y estuviese colaborando, pero realmente, como tú dices, no hay plataformas, no hay medios que esto lo puedan contar, porque ahora mismo yo estoy recibiendo muchos comentarios de gente que le atrae esta idea.
Sí, sí, totalmente. Yo, ya digo, llevo años moviéndome en distintos voluntariados y mi amigo siempre me lo dice, claro. Es que siempre está, realmente hay que moverse y hay que informarse.
Qué bien. Pues Victoria, voy a hablar con Alejandro. Alejandro, buenos días, estabas por aquí, ¿verdad?
Buenos días, así que seguimos.
Bueno, pues Victoria y Alejandro, los dos son voluntarios. Fíjate, Alejandro, qué historia tan bonita la de Victoria, que empezaba con 18 años a colaborar para ayudar a los demás. ¿Tú a qué edad empezaste, Alejandro?
Bueno, este va a ser mi primer voluntario, uh-huh. Mi primer voluntariado.
Ajá, ¿qué años tienes?
Yo 21.
21 añitos. ¿Y qué es lo que esperas de este voluntariado? ¿Qué te vas a traer en la mochila cuando regreses?
Pues sobre todo espero que me llene como persona, que me ayude a crecer como persona. Uh-huh. Y para el vivir nuevas experiencias, salir de casa, bueno, ya he estado estudiando 4 años fuera de casa,
¿sí?
Pero ahora quiero seguir y conocer nuevos países, fomentar el espíritu europeo, que también creo que es uno de los valores que busca este proyecto.
Uh-huh.
Y pues yo quiero volver siendo un poquito mejor.
Ajá. ¿Tú de dónde eres?
Yo de Mallorca.
Alejandro, este verano, según dicen, en España se van a realizar los mayores espectáculos en directo y festivales musicales de los últimos años. Tú vas a estar de voluntario. ¿Tú crees que te vas a volver o vas a permanecer echando un cable donde tengas que estar?
Pues no lo sé. Yo ahora, bueno, me marcharé en octubre.
Uh-huh.
Y luego de aquí un año no se sabe qué pasará conmigo.
Uh-huh.
Y bueno, creo que es una de las partes bonitas también. Uh-huh. No saber qué te deparará el futuro para afrontarlo con muchas ganas.
Claro, porque tú llenas la mochila para salir de aquí y hasta, no sé, ¿cuándo te enteras de lo que vas a tener que hacer?
Pues bueno, mañana tengo una conversación con la asociación, que bueno, la organización de ahí de acogida, que me explicará un poquito más en concreto todo lo que tengo que hacer.
Uh-huh.
Pero vamos, ya estoy con muchas ganas de marcharme.
Uh-huh. Tengo una foto vuestra, tanto de Victoria Crisol como tuya, Alejandro Mendoza, y no sé, tenéis cara de buena persona y me gusta que seáis jóvenes, que lo tengáis muy claro y que veáis, gracias a la Comisión Europea, pues que podéis echar un cable siendo tan jovencitos los dos, ¿eh?
Sí, sí, es una de las partes positivas de, bueno, ser aprovecharse siendo jóvenes, el moverse, el fomentar los valores europeos, y yo creo que eso, la Unión Europea ha hecho una acertada apuesta con este proyecto.
Perfecto, pues Victoria, que te vaya muy bien, te mando un abrazo muy fuerte, al igual que a ti, Alejandro. Tenemos que hablar cuando regreséis, tenemos que volver a hablar a ver cómo habéis colaborado y habéis hecho vuestro trabajo de voluntario, que es alucinante y que nos ha gustado muchísimo conocer.
Pues muchas gracias, y sí, hablaremos a la vuelta, a ver qué tal.
Perfecto, Victoria, un abrazo muy fuerte.
Adiós,
Alejandro, gracias, hermano.
Vale, así quedamos. Muchas
Hasta
gracias.
Luego. Seguimos en COPE, poniendo las calles. Rod Stewart versionando esta gran canción de la Creedence Clearwater Revival, 5:48, hora menos en Canarias. Manuel Marín, Jonathan Gorjón Fresnedoso, David Méndez, César García, Amparo Mejía Arango, Cristina Calderón Escolar, Luis Alonso Toledo, Gonzalo Rodríguez Aguiar, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Si tú también lo haces, te menciono antes de que comience Herrera en COPE, así que te animo a que nos sigas en facebook.com/poniendolascalles. Qué bonito. bonita canción, por favor. Gracias, Fernando Ortiz Santo Domingo, por seguirnos en nuestra cuenta en Facebook. Son y 49 las 5, enseguida comienza Herrera en Cope. Antes toca darle la del pulpo hoy a la vida en general. Si nos situamos lo que sucedía en 1991, ya han pasado unos cuantos años, pues se juntaban dos de los más grandes que ha dado la música británica en los últimos tiempos. Dos de los artistas que han sido capaces de componer las canciones más chulas de todos los tiempos, Elton John, George Michael, hacían juntos una versión cuya canción original era del 74 por parte de Elton John, pero que junto a Elton John en directo esto quedó francamente bien. Pues era así una vez un George Michael que estaba en concierto en el estadio de Wimbledon y de repente presentó a un artista que no estaba anunciado y era este, Elton John. El autor de la canción. El que la grabó 17 años antes, la estaba interpretando en el 91 en directo. Buena, por favor. Las gracias a Elvira Aguilar, a Augusto Martínez, a Juan María Iglesias, a Carmelo Nogueras, a Antonio Cánovas, a Álvaro Calle, a Manuel García, a Francisco El Peco, a Montse AC, a Juan Andrés Marín Martínez, a José Antonio Reyes, a Tote González, ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles. La magia de la música es lo que tiene, que si estamos en el 91 podemos retroceder aún más. Sitúate en 1942, hace 75 años de esta canción y un poquito todavía más porque nacía Roger McGuinn. Posiblemente alguno de los ponedores estáis ahora mismo un poquito perdidos, pero es que este hombre es muy importante porque en el 64 se juntaba con Jim Clark y con Dave Crosby para formar ni más ni menos que los Byrds. La original es de Bob Dylan. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade. Gracias Eva Cano Costa, gracias Julián Martínez, gracias Antonio San Román por poner las calles y demostrarlo a través de nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Síguenos y conoce todas las cosas que suceden en el estudio y un montón de historias que te ofrecemos en Facebook. Gracias a Itzol, Asla Uribe, Emilio García Vicente, Emmanuel Carlos Lorenzo Fernández, Cristina Pérez, ponedores que nos acabáis de seguir en Facebook. Mañana a partir de las 4 de la mañana estaremos, si Dios quiere, aquí poniendo las calles para que España siga funcionando. Te quedas ahora en Herrera en COPE. Un abrazo del Pulpo. Sé feliz, te lo mereces.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.